Alberto Barilatti. Las redes de Radio Provincia, hoy Mariano Cobo. Y las redes propias, Berenice Sotelo. Tres tristes tramos. No se muevan, ahora viene No Mientan Más con Irina Hauser y Werner Pertot. Y nos quedamos un ratito.
Nos vamos a quedar un ratito más y en esto agradeciendo a todos, a la gente de Radio Provincia, a todos los que nos acompañan, y a Puma Delicias Doradas, a Bodega Palo Alto y a Waiver para Waiver Picks. Tres tristes tramp, las siete. ¿Puntuales?
Gracias. Gracias Cadore, gracias Aldos, gracias al Náutico, Luis Toro, Macedo, Las Cortaderas, Naeski, Nani, Ref. Gracias a todos ustedes ahí. Nos vemos el domingo que viene, nos vemos el domingo que viene, porque la verdad que nos tenemos que ver.
Todavía son las 19 horas. Puntuales como buenos caballeros, vamos a dar paso a la continuidad en esta radio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde en todo el país, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, la humedad 77%. Un gremio anunció un paro docente que afectará esta semana a las escuelas de La Plata. El sector opositor de SUTEBA rechazó la paritaria bonaerense y llamó a un paro que afectará a escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada. A través de sus redes sociales, la agrupación Multicolor confirmó un paro provincial para este martes. Además, el sector convocó a una movilización para el miércoles 15 de julio hacia el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Internacionales.
El Papa exigió frenar las guerras en Oriente Medio y Ucrania ante la escalada de violencia. León XIV llamó a transitar de manera urgente el camino del diálogo e instó a las potencias internacionales a encauzar las diferencias a través de los canales diplomáticos. Expresó su preocupación por los ataques y pidió resguardar a las poblaciones civiles.
Deportes.
Diego Forlán es el nuevo técnico de Uruguay. El exfutbolista reemplazará a Marcelo Bielsa, que anunció su salida tras la eliminación en fase de grupos del Mundial. Forlán asumirá el frente de la selección mayor hasta marzo. Además, también estará a cargo de la sub-20, que disputará en enero el sudamericano de 2027. El tiempo en Campana, partido de Campana, la temperatura es de 10 grados, 8 décimas, la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Esto es Provincia.
Hasta las 21. Irina Hauser y Werner Pertot.
Gritan
verdades afiladas.
No mientan más.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa. Y te mata si te atrapa. Es una lengua afilada que te puede envenenar.
Desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificarlo, genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire lisiado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Saber cómo va a crecer la economía, va a subir como pedo de buzo.
No mientas más. No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más. Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más, o no ves que sé que no. se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Lina Hauser
y Bernard Bertot, de 19 a 21.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, el programa que en las nochecitas domingueras hacemos con Bernard Bertot. Pero hoy nos vamos a dar uno de esos lujazos.
Sí.
Un lujazo que se queden a charlar un ratito con nosotros el Ruso Berea y Miguel Rep, a quienes venía escuchando. Y recién la verdad que muy fuera de programa me puse a charlar con el Ruso de un tema que nada que ver, cuando íbamos a hablar de fútbol, sí, de nuestra vida pasada, no sé, allá años 70 y pico, 80 y pico.
No, 90.
¿90? ¿Vos, puede ser?
Vos la conocés de antes, yo la conocí en... La conocí en realidad en finales del 80 y pico, porque mi primer contacto con Gaby, tu amiga, Gaby la Bebota, para quienes han escuchado el Heavy Rock and Pop, sabe de quién estoy hablando, fue en el primer show de Ramones en Buenos Aires.
Claro.
Que con Alicia Díaz me presenta y me dice la Bebota, que era una nena de 17, 18 años. Y bueno, de ahí en más después pasó que trabajamos juntos en el Heavy Rock and Pop, ella después siguió su destino muy, muy, muy de mochila, de todos los lugares del mundo, y hoy Gaby es la tour manager de Camilo.
No, Gaby era mi vecina, era mi amiga, una persona increíble. Bueno, les compartimos un poco la intimidad de esta charla. Sí, la verdad que sí. Y además yo le debo haber conocido al Ruso, ¿no? La verdad es esa.
Hablando de Heavy Rock and Pop, el Ruso tiene puesto un gorro que dice Lemmy es Dios.
Así es.
Lo cual habla de la continuidad de todo.
Claro, exactamente.
Sí.
Bueno, vamos a dejar de hablar intimidades. Igual le mandamos un beso a Gaby, por supuesto. Después me voy a contactar con ella. Pero teníamos ganas de charlar con ustedes a cuento de este contexto tan particular que estamos viviendo. A mí me pasa, pero no sé si tiene que ver con la época o con qué, el contexto, tantos mundiales, qué sé yo. Yo estoy viviendo este mundial de una manera completamente distinta a otros. Totalmente movilizada, emocionada, al borde del llanto todos los partidos. No sé, una cosa rarísima que no asocio tampoco con un momento particular de mi vida. No es que... No sé, es algo diferente. ¿Ustedes lo viven de manera diferente?
Yo el anterior mundial ya lo viví de manera diferente con respecto a los anteriores, que yo más o menos vengo viviendo los mundiales del 78.
¿No? Sí, igual que yo, sí.
Y el mundial pasado yo ya lo viví de manera diferente. Me parece que tiene que ver con el equipo, con el crecimiento del equipo, por lo que muestran el equipo, por las ganas que uno tiene de que Messi le vaya bien, todas esas cosas, ¿no? Como una especie de afecto crepuscular que ya empezó en Qatar. Y que se logró. Bueno, y ahora que crees que más o menos permanezca. No. Yo esperaba, lo que esperaba está sucediendo. Ajá. Es decir, el crecimiento este de la psicosis colectiva, la alegría, qué sé yo. Y también esperaba mucho más porque hay más equipos a vencer, hay más partidos. Son dos partidos más que en los mundiales anteriores.
Claro.
Así que no me sorprende tanto. En todo caso, estoy más con el reflejo de la emoción que ya gasté en el Qatar. Y estoy más observador. Y por eso hacemos un programa con el Ruso, aprendo del Ruso, y el Ruso de vez en cuando viene y te dice, bueno, ahí en este equipo hay una fatiga, no es lo mismo que en Qatar, es lo que se habló hoy, ¿no?
Sí,
Ruso.
Sí, que algo se escuchaba. Igual me gustaría escuchar si tenés ganas de contar algo de esto.
No. Sí, claro. Me pasa esto. Una cosa es vivir el Mundial en el Mundial, lejos de acá, y otra cosa es vivir el Mundial acá. Y otra cosa es vivir el Mundial en un medio como me ha tocado vivir en ESPN, por ejemplo, siendo parte de toda la locura, de toda la información, de todo lo que va y viene en ese mundo. Y otra cosa es ser parte de los medios en un programa mucho más relajado como este, jugando y abriendo un poco todo el panorama y el abanico para ver qué es el contexto. Porque en el otro lugar es como que te encerrás un poco más. No jugás tanto con los mensajes, con esto. Me da la sensación que el fútbol lleva al argentino en un mundial a un lugar en donde va mucho más allá que el juego mismo. Esta selección tiene una ventaja sobre otras que después del logro aquel de Brasil, en plena pandemia, empezó a meterse en la gente en el cómo. A la gente le gusta verla cómo juega. Estos últimos partidos fueron tremendos, no está jugando como venía jugando. Después están todos los análisis que podamos hacer, si el entrenador pone, saca a los que puso, eran los indicados y podría haber tenido recambio, todo eso. Pero la gente va a ver a Argentina o quiere ver a Argentina porque le gusta cómo juega Argentina. Argentina tiene, como tuvo a Maradona, tiene a Messi. Ahí viene la otra parte, que es todavía esta selección va a seguir viviendo y conviviendo con la carga de todo aquello provocado desde el 86 con Maradona. Y ahora encima se da el morbo de que le toca un enfrentamiento en un paso decisivo para llegar a una final contra Inglaterra. Nadie va a poner en contexto nada, ni va a pensar que fue hace 40 años, claro, ni que tiene que ver con algo de lo que sí pudimos hablar hoy, desde donde Pedro lo tiró, desde donde lo tiró Miguel y donde lo tiré yo, que es que si contextualizamos todo como tenemos que hacer, este es un partido de fútbol, como bien dijo el entrenador, con una carga de emotividad muy grande, pero que tiene muy poco de acercamiento a los momentos de aquel partido del 86, ¿no? Uh-huh. Porque inclusive la gran cantidad de los jugadores de Argentina en esa época jugaban en nuestro país, no como ahora que casi todos juegan, claro, en el exterior. Inglaterra no tenía la liga que tiene ahora, tenía otro tipo de liga, por ende tenía otro tipo de competitividad. Y así podríamos entrar en un montón de detalles. Inglaterra hoy tiene un técnico alemán. En aquel momento su técnico era Bobby Robson, una vieja gloria del fútbol inglés. Para contextualizar todo eso, Argentina tiene un técnico muy joven que llega a la selección sin experiencia y al cual fue masacrado por llegar a la selección sin experiencia. Se convirtió en el técnico campeón del mundo que volvió a darnos una estrella después de 40 años, o 36. Me parece importante todo esto ponerlo, aunque sé que llegado el momento no va a pasar y vamos a mezclar todo, porque el que nos salta es un inglés.
Le vuelven las islas.
Y por... sí. Lo entendieron perfectamente. En ese lugar, este juego es hermoso, pero a la vez muy perverso.
Recién decían, y los escuché un ratito hablando, sí, del desgaste, del cansancio que uno ve en el equipo. Yo que no entiendo mucho de fútbol, lo veo. Porque además vi bastante de cerca el otro mundial también, el 22. Y bueno, les quería pedir un poquito más de esto, de qué es lo que están viendo. Y sí me interesa también profundizar en esto de lo que le llega a los espectadores, ¿no? De este equipo que de pronto ayer parecía recansado y de pronto parece resucitar. ¿No? En el final.
Es que cansado estaba igual.
Sí.
Y resucita porque, a diferencia de otros equipos, todavía aparecen actos fantásticos. No puedo decir mágicos. Yo escapo bastante a la cuestión mágica, la mística. Porque si todo fuera un hecho místico, o sea, este club tiene una mística ganadora. Entonces gana siempre, si tiene mística ganadora.
Claro, sí.
Sin embargo, no lo es. Yo creo que hay cuotas de genialidad. Más allá de ser un país que ha entregado dos genios o tres con Di Stéfano, yo no lo vi, inigualables en el fútbol. De los cinco más grandes de la historia, dicho por todos, tres fueron nuestros. Lo de Julián ayer es una genialidad. Lo de Lautaro el otro día, en un final, con un acto desesperado, con un empate logrado, gritado como pocas veces lo vi a Messi gritar un gol, ya estaba, iríamos al alargue, y tenés 30 minutos más para recomponer, rehacer y rearmarte. Sin embargo, Lautaro pensó en ver cómo podían ganar el partido, y Enzo lo mismo, porque si no, no lo hubiera acompañado, lo hubieran dejado allá contra el banderín del córner, que haga lo que muchos de los relatores dicen, tenela, saque si quiere ganar, haga tiempo, patele afuera, esconde el banderín del córner, llévense las pelotas y hagan 200 cosas más que nos dijeron que estaba bien para ganar un partido. No, Lautaro pensó en ganarlo y Enzo pensó en acompañarlo para ver si lo podía ayudar. Y el centro vino y Enzo metió el gol. Y eso me parece muy importante rescatarlo de este equipo. Ayer, hay un hecho determinante. La expulsión del jugador suizo hizo de que cambiara otra vez no solo el estado de ánimo, sino el tono del partido. El partido pasó a ser de Argentina. Con una Argentina que no tiene la contundencia, a pesar de que es uno de los equipos más goleadores, pero no tiene la contundencia que nosotros pensamos que puede llegar a tener, ¿verdad? Desde el juego que no le vemos. Porque ahí viene otro problema. Ayer Suiza le robó la pelota a un equipo que dice, quiere y siente ser el dueño de la pelota. Porque eso le encanta usarla, tenerla, dormir el partido, acelerarlo cuando quiere, sorprender con un cambio de frente, un pelotazo largo, una pared rápida y en precisión y velocidad llevarte al gol. Bueno, no lo estamos viendo. Ese es el acto en el cual hoy pensamos que de acá hasta el miércoles puede aparecer la magia otra vez.
Ahora, así todo, somos el único país de América Latina que queda. No, eso es muy loco, todos europeos.
Pero el campeón del mundo, ¿no? Y el campeón del mundo tiene un plus en el tema de vengo a defenderlo. No es lo mismo venir a saquear un campeonato mundial que tengo que defenderlo, ¿no?
Pero quiero decir también porque en otra época hubiera estado también Brasil, o hubiera estado también, no sé, Colombia, podría haber llegado, acá no llegó, digo, hay algo ahí que está pasando también, ¿no?
Eso sería interesante para plantearlo en explicaciones de tantas cosas que pasan en las internas. Por ejemplo, Ecuador sigue teniendo muy buenos jugadores, pero sigue teniendo una interna terrible entre el sur y el norte. Aunque te parezca mentira. Y eso termina desangrando a la federación y termina construyendo algo no anárquico, pero sí destructivo. ¿Verdad? Si elegís a los del norte sobre los del sur, si son más del sur que los del norte, ¿qué entrenador es? Por eso llevan muchas veces entrenadores extranjeros, para que no se los coma la interna.
Mira,
Brasil termina yéndose de otro mundial con un entrenador italiano, con una prosapia tremenda. O sea, el entrenador del Bayern Múnich campeón, el entrenador del Real Madrid campeón, el entrenador del Milan campeón, se fueron. Y se fueron en instancias en las cuales uno no espera que Brasil se vaya. Y los elimina Noruega. Inglaterra tiene un entrenador alemán. Me parece también interesante marcar todo esto.
Sí.
Argentina, más allá de Scaloni, puso a Lorenzo en Colombia, a Becasés en Ecuador, a Alfaro en Paraguay, a Bielsa en Uruguay, y me falta alguno más todavía.
Sí, creo que eran cinco.
Seis.
Pero bueno, seis entrenadores de Argentina.
¿Quién? Pochettino en Estados Unidos. Mirá el fallido, ¿no? Pochettino en Estados Unidos. Gracias a la producción y al operador. Entonces, hay una cosa fuerte de nosotros hacia los demás, como hay una cosa terrible de los demás hacia nosotros, ¿no? Las teorías conspirativas.
Sí.
Pero también tenemos que hacernos cargo de algo, ¿no? Nosotros tuvimos a Don Julio. Que Don Julio no era el dueño de esto solamente.
No, claro.
Era la mano derecha de Blatter, por no decirte que él manejaba Blatter. Porque él fue el que solidificó y consolidó que Blatter se convierta en presidente de la FIFA por sobre Johansson en el Mundial 98. Don Julio fue el que agarró el sabot y dio las cartas para decidir el juego en esa apuesta. Entonces, todo esto también hay que componerlo para entenderlo. No están en las mesas. Está buena la picada, está buena la birra, está bueno el vino que vamos a tomar, y está bueno pensar en que es más fácil agarrarse los genitales y gritarle al de enfrente que ponernos a hacernos cargo de algunas cosas. Ahora, después me planteo algo que leí el otro día y no me acuerdo de quién y pido disculpas por esto. ¿Cuántos Borges hay en Latinoamérica? Y no quise ir por el deporte. Si voy por el deporte, no, ni arranco, Donde busques, hay uno nuestro ultra competitivo. Y así podría seguir sumando. ¿Cuántos Soda Stereo hay en Latinoamérica? Y así podido seguir agregando. Entonces, quiero jugar con estas partes porque hace de una potencialidad muy fuerte. Y nos guste o no nos guste, todo eso también está representado. Aunque suene, y somos la cumbia, y chanilgue, que no es música nuestra.
Sí.
¿No? Porque a Qatar fueron y llevaron cualquier cantidad de banda, pero no se les ocurrió llevar a la Fernández Fierro, por ejemplo. ¿No? Que estaría bien, ¿no? En el medio de una plaza de Qatar,
no?
Una orquesta típica, ¿no? Lo pienso hoy, en Nueva York, una orquesta típica sonando esto. A nadie se le ocurrió de llevar alguno de los palavecinos que andan dando vuelta. No quiero jugar con esto de si el chaqueño sí o no, porque viste cómo es, hasta en el folclore hay unas internas que son peores que la del rock.
Sí.
Entonces, en esa esencia, adentro de la cancha, todavía el argentino sigue jugando el gen argentino. Ni quiero hablar de la política. Pero
no, eso lo hablamos en un rato, te prometo.
Me parece fuerte.
Nos ocupamos,
me parece fuerte, porque después nosotros trasladamos todas nuestras faltas y se la tiramos a un tipo porque erra un penal, o porque no hace el gol decisivo, o porque no me saca campeón. ¿Y vos quién carajo sos para ser campeón?
Sí, aparte del Mundial, más allá de los equipos, que el ruso puede hablar de cada uno de ellos porque tiene los elementos, es un gran teatro, ¿no? Es un gran carnaval, se mezclan esas cosas también, una gran teatralización, porque está en el tema de la justicia, es un gran disparador de justicias e injusticias. Todo el tiempo uno está tomando partido, diciendo, este es un hijo de puta, ¿cómo hizo esto? El VAR, tal cosa. Hay toda una teatralización que en un mes y medio condensa lo que es la vida, ¿no? Me parece también. Y por eso va increyendo, porque lo vas viendo y te vas adueñando de esos juicios también, ¿no? Vos vas siendo parte también de ese público que es a la vez juez, a la vez espectador, a la vez bailador en el carnaval. Es un montón de cosas que solo se dan en estos mundiales, ¿no? En los mundiales.
Me gusta porque me están ayudando a entender por qué me estoy emocionando tanto últimamente. Y tiene que ver, creo, con esto que ustedes nos están compartiendo. Gracias por este rato. ¿Dónde lo van a ver el miércoles?
Yo en casa. En casa con mi mujer.
Sí, yo hasta ahora en casa lo veo.
Está bien, sí. Estamos pero igual.
¿Le dan bola a las redes sociales?
Nosotros sí, bastante.
Ya está circulando que Tapia junte 300 barras de todos los clubes y les pague el viaje. Hay que cuidar a la gente el miércoles.
Sí, no sé, como que vinieron los hooligans y no sé, hicieran, no sé, con... Sí, las redes sociales igual son un peligro en ese sentido, ¿no?
Sí, pero vos sabés que en la réplica de las redes sociales están los medios. ¿No?
Bueno. Y sí, todo lo que pasa ahí, después...
Y pero también hablamos del Mundial y estamos inundados del Mundial por los medios.
Sí, claro. No,
Y es, muchos de los equívocos y los aciertos son por los medios.
También.
Y esto es un increyendo que no va a parar nunca más.
No, no.
Bueno, incluso este programa, incluso este programa.
Claro, vamos todavía.
Gracias.
Tres tristes Trump. No sabía si podía pronunciarlo.
Nos queda un programa.
Me encanta el nombre. Bueno, a la oyentada, no dejen de escucharlos. Gracias de nuevo por ser tan generosos con nosotros.
Gracias. Hasta el domingo.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No, no mientan más.
En No Mientan Más, después de este gustazo que nos acabamos de dar, yo me quedaría charlando hasta mañana. Pero bueno, la realidad, bueno, esto es parte de la realidad, ¿no? Es totalmente una interesante parte de la realidad que nos convoca. Pero bueno, la realidad es compleja, diríase. Y vamos a contarles algunas de las cosas que pasaron esta última semana. Como ustedes saben, nos gusta hacer un repaso de esto que llamamos nuestra arbitraria agenda.
Lo que pasó entre partido y partido, podríamos
decir. Ahí está, lo que pasó entre... Me encanta. Te estamos volviendo futbolero, Werner. Lo que estamos logrando.
Lo decís.
Y bueno. Bueno, una de las cosas que pasaron entre partido y partido son algunos de los, no sé, estos anuncios o globos que tira el presidente de la Nación, que entre sus múltiples anuncios de esta semana y acorde a la cultura estadounidense, bueno, trajo esto que llama el proyecto de shutdown.
Shutdown,
sería apagón. Un apagón, ¿no? Una especie de suspensión de las funciones del Estado.
Del Estado, sí.
Sí, si el Congreso no aprueba el presupuesto y si se queda sin... Si, bueno, si se queda, según la teoría del gobierno, sin posibilidades de manejar fondos.
Digamos. Menos. ¿Por qué? ¿Por qué?
A ver, explique,
acá hay una cuestión.
Explíquese.
Acá. No, hay una cuestión acá. En Estados Unidos funciona así. Si el Congreso no le aprueba el presupuesto al Ejecutivo de Estados Unidos, de pronto se cierran, por eso se llama shutdown o apagón, las principales funciones del Estado y quedan solo las esenciales, que tienen que ver con la salud y demás, y no puede gastar plata hasta que no logre que el presupuesto la apruebe, lo cual implica un balance entre poderes que obliga al Ejecutivo a tener que negociar con el Legislativo y con el sistema bipartidista que tienen en el Congreso para terminar aprobando un presupuesto. No permite que haga lo que hizo Milei, que es que durante 2 años no tuvo presupuesto, porque decía, me paso por ya saben dónde el presupuesto y yo gasto como quiero. O sea que va en contra, el espíritu del shutdown en Estados Unidos va en contra de lo que hizo Milei todo su gobierno. O hasta que él votó presupuesto, que fue creo el tercer año, ¿no? Más o menos. Bien, ¿qué quiere Milei? Es distinto al proyecto de Milei. El proyecto de Milei es que del Ejecutivo decide un apagón. Más precisamente el Ministerio de Economía le dice, por ejemplo, a la Agencia de Discapacidad, no hay más plata. No se destina plata a esto. Le dice a los medicamentos oncológicos.
Sin necesidad de aprobar una ley.
No hay plata.
Que modifique, claro.
Ya gastaste todo lo que puede gastar este año. Ahora que la gente se arregle como pueda. Entonces es completamente distinto. Este diría que está hasta inverso del sistema de Estados Unidos y tiene un significado completamente distinto con respecto a la democracia. Porque vuelvo a decir, nos puede gustar más o menos Estados Unidos, pero el sentido que tiene en Estados Unidos es obligar al Ejecutivo a que tenga que gobernar con los otros poderes, y particularmente con el Congreso. Acá directamente sirve una especie de gesto autócrata de Milei donde él decide cuándo se apaga o se prende el Estado.
Bueno, parece que Milei decide... Sí, te agradezco mucho. Decide unas cuantas cosas el presidente. También decide cómo es nuestra Argentina, qué produce,
qué
no produce. No, porque esto es alucinante, porque en el contexto de una nota con Julieta Tarrés, en la que intentaba explicar justamente en qué consiste el shutdown, tuvo una interpretación bastante particular sobre lo que producimos en Argentina. Tiene una visión bastante acotada, te diría.
Sí, está acotado, sí. El señor. Sí.
Bueno, uno no entiende si se trata de qué, ¿no? Si se trata de que no sabe o de cinismo. Escuchémoslo.
Usted vio que Suiza es uno de los países más prósperos del mundo.
Sí.
¿Qué produce Suiza? Turismo.
Relojes.
Chocolates.
Sí.
Relojes.
Servicios.
Sí, y cortaplumas.
Sí.
Y servicios financieros, uh-huh. Sí, y bueno, y ocasionalmente un gran jugador de tenis, ¿ok?
También.
Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. O sea,
sí.
No tenemos mucha más cosa.
Bien. Está bien, clarísimo.
Entonces, es un
clarísimo,
nivel de...
le dice.
Clarísimo, ¿cómo clarísimo? ¿En serio? O sea, la Argentina solo se produce viromes... Que encima después salió Berco, no sé si lo viste a Berco. Nos dijo, las viromes se mudaron a Brasil, las empresas que se mudaron a Brasil hace como 20 años. Está un poco atrasado el hombre.
Y dentro de poco las que queden se van a mudar también, porque justamente de lo que se trata acá es de la apertura irrestricta de las importaciones, ¿no?
Parece joda.
El presidente estaba hablando también de Suiza, que era nuestro rival ayer, es obvio.
Tampoco creo que en Suiza, la verdad que no tengo
no es
la
así.
Economía de Suiza, pero estoy seguro que no producen solo chocolates, quesos y relojes muy precisos, ¿no? Creo que debe tener algunas cosas más seguramente en Suiza.
Sí, pero además lo que hace Suiza también es, bueno, producen medicamentos, por ejemplo maquinaria. Sí, se le pasaron unas cuantas cosas. Sí, nos da gracia, pero así es como...
Yo estoy llorando, estoy riendo para no llorar, no me da gracia.
Nos da gracia, nos reímos para no llorar, pero...
Me salen frases del estilo, cerremos el país y tiremos la llave, esas que a veces me salen, viste.
Bueno, lo dejamos a vuestro criterio, pero otro día... está bien, abundaremos en qué es lo que producimos en Argentina y qué es lo que el gobierno está empecinado además en cerrar, ¿no? Porque todo lo que ingresa de importaciones no es gratis para el país en el sentido de que es la destrucción de mucho de lo que tenemos. Bueno, continuamos, porque esta semana además tuvimos un 9 de julio.
Sí.
Parece un siglo atrás, ¿no? Pero no.
Sí, sí. Unos drones que volaron por el planetario con la bandera argentina.
Eso había sido el fin de semana anterior. Sí, fue como el preámbulo.
¿No es el planetario con la bandera argentina?
No, tengo que decirte que eso fue el día de la independencia de Estados Unidos.
Yo pensaba que sí. Ah, bueno.
No había plata.
Yo fui con las nenas y me quedé mirando el cielo.
Para ¿Se quedaron esperando?
Y mirábamos y estaba oscuro.
Y esperaron sentados.
Y no pasó nada.
No, bueno, pero el que habló fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervo. Le debe encantar al presidente escucharlo. Sí. Estuvo a cargo del Tedeum en la Catedral Metropolitana, justamente por el Día de la Independencia. Y estaba frente al presidente y a varios funcionarios nacionales.
Funcionales, sí. Sobre todo para otros países.
Nacionales y porteños. Habló de varias cosas. Habló de Messi también y habló de la selección, pero vamos a compartir un momento donde habla de, donde pide no ser indiferentes frente a los vulnerables.
En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren, los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad. Hoy queremos hacer presente en este Te Deum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas. No cifras o diagnósticos, sino sus nombres. Y sin pedirles antecedentes de pobre, como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación. Ya lo sabemos todos, con sinceridad. Que esta realidad no es nueva y duele hace años.
A la que no le gustó lo que dijo García Cuervo fue a Lilia Lemoine.
Ah, qué suerte.
Que se despachó después en las redes sociales diciendo que los discursos de García Cuervo son hipócritas, aburridos, desmotivantes y arrogantes. Igual me contaron que después se peleó con el presidente, después de decir todo esto.
¿Ah,
que,
sí?
Que tuvo alguna pequeña discusión y que por eso salió tan mal maquillado él. ¿Viste que salió medio blancuzco la cara? Medio blanquecino.
En las redes la gente mala le dice la geisha.
Bueno, no sé.
La gente mala,
yo te
no
estoy
yo,
contando lo que a mí me contaron.
Yo te cuento, viste, el ruso nos habló de la red, yo te digo lo que pasa en las redes. Gente mala que tuitea.
Bueno. Bueno, voy a hablarte de gente buena.
¿Qué gente? A ver.
No sé, te voy a contar ahora. O si querés contame vos, ¿me querés contar alguna noticia?
Ah, bueno,
querido?
Sí, hablando de Twitter, hay una confederación sindical que se manifiesta preferentemente en Twitter. Es más, algunos periodistas le empezaron a decir la CGT, la Confederación General de Twitter. Porque saca comunicados en Twitter donde dice qué mal que está esto.
Perdóname,
está
me estás contaminando la noticia, ¿eh?
Bueno, cuento la noticia. La CGT anunció un plan de lucha conjunta contra el gobierno de Javier Milei. Dijeron que se movilizarán para respaldar el reclamo de los jubilados que se están manifestando hace cuánto. Desde ayer, ¿no? Jubilados. Bueno, en fin, sigo. También estarán junto a los movimientos sociales en San Cayetano. Si quieren, podemos escucharlo, Hugo Godoy. Cachorro Godoy.
De la CTA.
De la CTA, no de la CGT. ¿No?
De la CTA, bueno, por eso.
Que esto dice, porque bueno, hay otro movimiento.
Escúchame, una vez que se juntan, no tires mala onda, perdón.
Es que, bueno.
Dale, escuchémoslo a
Godoy.
Es el
general Alaiz de los sindicalistas. No, el Cachorro Godoy. El Cachorro Godoy lo queremos, dale, escuchémoslo.
El día 22 abrazaremos a los jubilados y jubiladas en una acción conjunta de las tres centrales. Y así de seguido iremos tomando acciones. La próxima medida será el próximo 7 de agosto, el día de San Cayetano, el Santo del Trabajo, en el cual realizaremos un acompañamiento activo a los movimientos sociales que han hecho de la consigna Tierra, Techo y Trabajo una referencia de las principales necesidades que el pueblo trabajador hoy tiene y que decididamente estamos dispuestos a apoyar y respaldar en una gran movilización nacional.
Se está despertando la CGT.
Bueno, tal vez esa sea la noticia. No sé. Bueno, esto es parte de nuestro recorte arbitrario de las noticias de la semana.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.799 pesos. Cerveza Lata Imperial por 710 mililitros, 2.799 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Mini.
Vigencia del 9 al 12 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencias son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientas Más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más y tenemos visitas.
¿Y el estudio?
Estoy re contenta, sí. Bueno, vino a visitarnos un colega al que queremos, admiramos y además es nuestro compañero en el diario Página 12. Estamos hablando de Leandro Renú, a quien leemos y escuchamos para desasnarnos en temas que sobre todo a mí me cuesta bastante, que tiene que ver con la aridez de la economía en general. Y en particular.
¿Qué pasa? Yo creo que Leandro se dedica a una cosa más específica dentro de economía, que a mí me gusta mucho, que yo le digo así, le digo la rosca empresaria. No sé si te gusta la definición, yo siento que es como más tu métier.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Bienvenido, Leandro.
No, para mí es un placer estar acá. Sí, en realidad yo digo que yo escribo, uno de los mejores elogios que me hicieron fue que cuando leen mis notas leen política en vez de economía, lo cual para mí es un beneficio.
Eso.
Por eso creo digo, que es más, sí, es más una, yo diría, economía con una mirada política, con un enfoque político. Que no hay muchos que lo hagan. Bueno, lo hizo mucho tiempo Alfredo en Página, Alfredo Sayete en Página.
Sí, sí.
Lo sigue haciendo en el Destape y lo hace mucho Berco también. Y ahí nomás, no hay mucho más en el género, si querés.
Cierto, cierto. Y buena parte de eso está además en el libro tuyo que acaba de ser publicado, Jefes, cómo la élite empresaria argentina se convirtió en el verdadero poder, un libro que edita Aguilar y que ya está en las más importantes librerías y que recomiendo mucho. Lo empecé a leer, te voy a confesar, no lo terminé, pero es un tema que a mí personalmente me resulta sumamente atractivo. Y esta idea que vos traes acá en el libro, que tiene mucho que ver con también el contenido de lo que te podemos leer habitualmente y lo que te escuchamos los que te seguimos en tu pluriempleo, en el de todos los periodistas, que es esta idea de que no es que hay dos poderes o tres poderes, sino que hay un poder, que es el poder económico, que no sé si la imagen sería exactamente esta, pero te voy a pedir que vos en todo caso nos la traduzcas, que se fagocita a los demás. ¿Cómo sería y cómo funciona esto?
Bueno, el libro tiene dos premisas. La primera es que, la que vos decís, que hay un poder en disputa, que es uno. Como yo lo explico fácil con el tema de la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es, en el mundo, un concepto que tiene una cosa en el medio, que son los ingresos, y dos sectores en disputa, el que no tiene nada y el que tiene mucho. Y ahí hay una pulseada para ver quién se queda con la parte del león, que es la ganancia global. Y con el poder económico y el poder político pasa lo mismo. En el medio de los dos sectores en pugna, que es el poder político de cualquier partido y color, y el sector privado, hay un poder en el medio que está en disputa todo el tiempo. Lo que introduce como una de las hipótesis del libro es que esa puja de poder alimenta al sector privado mientras se desempodera el poder político. Cuanto más débil y más fallido es el poder político, sea el signo político que sea, el empresariado crece de una manera más importante, que es lo que está pasando básicamente desde la dictadura para acá.
Vos hacés un recorrido histórico por distintos gobiernos y estos personajes del poder real, porque el poder real no es una cosa amorfa.
No, son los mercados.
Claro, ¿no? Sí. Tiene nombres, ¿no? Sí. Ahora vamos a repasar un poco eso, pero a mí hay algo que me llamaba la atención. En este recorrido que vos haces, al final de cada capítulo hay un raconto de cómo le fue a los empresarios con un determinado gobierno, ¿no? Desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad. Uh-huh. Y me sorprendió el resultado, pero te pido que lo cuentes vos, ¿no? Porque, claro, entiendo que le fue mejor con los gobiernos kirchneristas.
Sí, bueno, a mí me parece que es un buen libro para la época, porque todas estas preguntas que vos estás haciendo y que ustedes están charlando acá son las que pasan habitualmente en el día a día. A mí me gusta escribir, uno de los objetivos del libro también de la editorial era que fuera un libro que pudiera entender todo el mundo.
Sí.
A mí no me gusta hacer economía ni política para que no entienda nadie. Uh-huh. Y esos insert de, o sea, lo que tiene el esquema es, esto va desde la dictadura hasta ahora, y en cada final de proceso de gobierno hay un algo que no se menciona casi en los capítulos, que es el resultado económico que tuvieron los grupos económicos de todo tipo y color, ¿no? No solamente los grandes, sino también las pymes, como para contrastar todo lo que se contó en el capítulo, que es la disputa de poder, que es al fin el corazón de la discusión. Mm. Eso que preguntas vos, Irina, tiene que ver, supongo, con que en general les ha ido mucho mejor, pero mucho mejor, en los gobiernos que el poder económico confrontó, que en los cuales fue directamente favorecido o a los que votó mayoritariamente.
Claro.
Si vos agarrás, obviamente, ahora la cosa se pone un poco más, ¿cómo decirlo?, un poco más difícil de describir entre blanco y negro, porque vos tenés sectores que han ganado, que están ganando mucho en este gobierno, y otros que están perdiendo todo. Esto que estamos viendo hoy es parecido a dos periodos, al periodo de Menem y al periodo de la dictadura, pero es peor que esos periodos, porque se ve una destrucción mayor de los sectores que no ganan.
Claro.
Entonces, ahí lo interesante es cuando vos pones los números. O sea, yo lo que hice fue separar lo que es el resultado económico de lo que pasó en la discusión de poder, para que el que lo lee vea directamente cómo le fue. Y ahí me parece que también se introduce una idea, que es el tema de que una cosa es lo que el trabajador, lo que nosotros vemos como una pregunta válida, que es, bueno, si ganan plata, ¿por qué no apoyan? Y la otra es lo que ve el empresario. Este libro es el producto de 20 años de observación, además. Es muy difícil hacer un libro de este estilo sin atravesar los periodos históricos y sin estar en el lugar mirando qué es lo que hacen y por qué lo hacen, porque las preguntas que se van desarrollando se desarrollan en el tiempo. Vos ves que hoy les va tan mal y ves al empresario apoyando más que nunca a un gobierno,
sí,
y ahí se desatan todas las preguntas.
Esa pregunta básica, ¿cómo la respondes?
Bueno,
¿no?
Esa es, para mí es una de las, para mí la explicación central de eso son los cambios de fondo. Yo ahí lo pongo de una manera gráfica. O sea, a ver, este gobierno y este modelo económico se montan en un mundo distinto al de los anteriores, pero muy distinto. El mundo pospandemia no es igual al que había antes.
Claro.
Cuando vos, el empresario lo que necesita es, para porque el concepto que yo quiero dejar instalar es que la concentración del poder empresario es un objetivo del sector privado. O sea, el empresario trabaja para, no el pyme, pero el empresario grande trabaja para concentrar el poder en sus manos. Y para concentrar el poder en sus manos tiene que lograr que el Estado le dé cosas que habitualmente no le da. Eso no es dos balances buenos o una suba de ventas. Esos son reformas de fondo. Quisieron hacerlo en dos o tres periodos, no pudieron. Reforma laboral, reforma impositiva, los clichés, si querés, del establishment, bueno, con mejores condiciones. Cuando vos, porque las reformas de fondo lo que te permiten es que cuando vos tenés malos resultados económicos, compenses por otro lado, que es lo que pasa ahora. Los empresarios dicen, bueno, yo qué sé, pierdo guita, Milei por lo menos me da la reforma laboral, si después pierdo la elección, yo qué sé, ya tenemos esto adentro. Entonces la reforma laboral te permite reducir el perjuicio de la crisis económica, achicando por la vía de despido, por la vía de otras cosas. Lo impositivo te permite, vos reducís carga impositiva, bueno, todo lo que perdiste por otro lado lo recuperás por ahí. Y los sectores exportadores con este nivel de dólar dicen, bueno, yo qué sé, ¿qué quiero decir? Las grandes empresas alimenticias, ¿cómo compensan los balances? Y con exportaciones. O sea, se les cae la venta interna. Entonces, todos esos beneficios son beneficios de fondo. Después hay un componente ideológico natural, pero sobre todo la explicación es, por eso digo, lo que cruza todo el libro es que cuando el Estado no es fuerte y no está aglutinado, el poder económico no te responde. Es lo mismo que vos quieras entrenar un perro y, o sea, para, ¿viste esos perros que los entrenan para hacer cosas? Sí. Bueno, eso lleva un trabajo y el perro tiene que entender que la autoridad sos vos y que vos le das determinados lineamientos para moverse. No pasó casi nunca en la historia de esto, salvo en el periodo que yo ahí evalúo, si querés, del 2005 al 2010, que es como el periodo en el cual eso más o menos se da y después ya desbarranca todo de nuevo.
Ahora, yo pensando un poco en los personajes que aparecen en este libro, la mayoría, nosotros los conocemos porque trabajamos de esto, pero no son conocidos como si es conocido el político X, digamos, ¿no? Entonces, un poco parafraseando al abogado del diablo, el mayor truco que hicieron los empresarios es hacernos creer que ellos no gobiernan.
Exactamente.
Eso es una cuestión que vos planteás en el libro.
Exactamente.
La visibilidad, digamos.
Claro, eso es un beneficio. Por eso me parece que instalar estos debates es importante para esto. Yo siempre aclaro que este no es un libro anticapitalista, yo soy ultracapitalista, no soy comunista, no soy de izquierda, me simpatizan algunas cosas, pero no. No es un libro que critique a que los empresarios ganen plata, no es un libro es un libro que los mete adentro de la conversación de la discusión política. Me parece que es más importante que la otra discusión de preferencias ideológicas. El empresario dice, bueno, el Estado me da o me saca esto. No me... Y vos ves a Pablo Roca, que es un tipo que tiene una empresa de 120 años, y es un pulpo en todos los rubros, que está diciendo, una cosa así chiquita a mí no me da. O sea, cuando él es así, y el Estado es así. Pero es literal que es así. ¿Por qué? Porque vos hoy ganás una elección en Argentina con 35% de los votos. O sea, tenés apoyo, rechazo popular de la mayoría, pero en todos los gobiernos ha pasado. Al no tener base de sustentación, no tener poder político interno para resistir, te consumís en internet y te consumís con dólares. Yo señalo ahí que para mí hay un parteaguas en el país, que es el año 2011. El libro tiene una mirada muy política, porque yo lo primero que hice fue primero hablar con todos los políticos de todos los partidos que gobernaron para ver qué veían en la relación de poder. Que para mí era más interesante en el ejercicio, no solo para ver anécdotas que no estaban contadas en otros libros de empresarios, además de que hablé con los empresarios, sino para ver qué veían. ¿Qué pasa en 2011? Vos venís del 2001-2002, un crecimiento económico importante. Cuando vos agarrás toda la primera parte del Néstor kirchnerismo, si querés, vos ves poder ordenado, superavitario, con dólares, la sociedad queriendo salir de la crisis, el poder económico alineado con la visión de un presidente, que inclusive yo ahí repaso las editoriales de Klein, que son increíbles, del periodo. O sea, Clarín peleando y diciendo, che, miren a este tipo porque hay que crear una burguesía sobre lo que él dice. Y así todos los grupos económicos ordenados. Claro, ¿qué pasa? Cuando en ese periodo el crecimiento se da, Cristina llega al primer gobierno con la crema de la discusión, que bueno, ahora está el crecimiento, acá está la torta de la plata. ¿La torta de la plata de quién es? O sea, ahí empieza la discusión por la distribución del ingreso. Por eso yo a veces defiendo mucho últimamente el primer gobierno de Cristina, porque digo, la disputa del poder está en cuando hay que repartir, claro. No cuando hay que crecer. Cuando hay que crecer, bueno, yo qué sé, vamos para arriba, después vemos, ese después vemos. Bueno, el después vemos fue Kirchner. Y Cristina fue la discusión de la distribución del ingreso en una disputa política. Y eso duró hasta el año 2010, cuando se empezaron a quedar sin dólares. Fíjate que yo ahí cuento que cuando Boudou es elegido vicepresidente para la fórmula que termina ganando Cristina el 54%, ese equipo económico le dice, bueno, es el momento de hacer cambios de fondo, que es la famosa sintonía fina, ¿te acordás?
Sí.
La,
sí. Nunca llegó así.
Bueno, pero nunca llegó. Nunca llegó, ¿por qué? Porque hay un hecho traumático, que es el choque de los trenes de Once. O sea, chocan los trenes en Once, la parte de la sintonía fina era reestructuración tarifaria para que los subsidios no te comieran todos los dólares que tenías con energía. Claro, cuando pasa eso, era imposible dar un debate sobre esa situación cuando había gente que estaba seriamente afectada con un accidente que tenía que ver con las responsabilidades del Estado. Entonces, ahí se interrumpe un proceso en el cual había que tener un viraje, si querés, que yo lo interpreto así, no sé si lo habrán dicho así, pero gente de ese gabinete económico, era hacer una especie de giro ortodoxo, si querés, para hacer la corrección que después te permitiera que el proceso económico siguiera de una manera ordenada. Ahí se cortó eso. En 2011, el 2012 vino lo de YPF, que fue una solución para el hoy, no para el entonces. Y vos fíjate que cuando vos ves la crisis del petróleo de Perón, ves la última parte del menemismo, ves el gobierno de Alberto, ves la última parte del gobierno de Macri y la primera parte del gobierno de Milei antes de ser rescatado por Estados Unidos, todos tuvieron problemas de dólares. Y todos en ese resquicio sufrieron que se te cuela el poder económico y se empodera cuando vos empezás con el internismo. Yo, bueno, cuando Cristina dijo en el 2021 que lo fue, crecimiento va a haber en Acto en la Plata, crecimiento va a haber, hay que ver quién se la va a llevar. Bueno, ahí ya era tarde, digamos. Cuando sí. Vos planteás un spot y dices así, y además tenés diferencias internas en tu gobierno, es difícil.
Y hoy como... ¿Cómo ves ubicado a este poder económico y cuáles son estos apóstoles que vos mencionás?
Bueno, ahora
en el libro.
Milei tiene, a Milei creo que se creó una especie, eso no lo tengo muy claro si la creó o ya estaba creada, a mí me da la sensación más que estaba creada. Buena parte de los empresarios que hoy son apóstoles de Milei son los del plan fallido de Macri. Que Macri Galperín, además, claro, los, para simplificarlo, los Galperín, ahora voy a dar algunos nombres más, pero Macri es el muchos me preguntan por qué yo pongo en el libro que el de Macri no fue un gobierno de empresarios. Porque vos hablás con gente del macrismo y gente de los empresarios, no hay uno que diga, che, este gobierno fue para nosotros bueno o nosotros empujamos para que este gobierno ganara. Alguno puede haber empujado, pero el trauma que Macri tiene con el padre cruza todo su gobierno. Uh-huh. Y todos los empresarios que eran de la clase del padre lo odiaban a Macri. Uh-huh. Yo ahí cuento una charla con Urnequian antes de un viaje a Córdoba de Macri, en la cual Macri le dice a Urnequian, dueño de Corporación América, te voy a decir dos cosas. Yo con los chinos no tengo nada que ver y ni voy a tener nada que ver. El padre había hecho buena parte de los negocios con China.
Sí.
Y la segunda es, a mí, boludito, nadie me dice. ¿Por qué? Porque, claro, los empresarios del tenor del padre Macri, todos creían que Macri era un poco así. Y se rumoreaba en el ambiente que era así. Por eso la relación es tan mala y después ya es un desbarajuste. Hoy tenés a buena parte de ese sector privado viendo que hay un tipo que dice, mira, si yo le tengo que pegar a 100 viejos para hacer una reforma impositiva, jubilatoria o lo que sea en la plaza de los dos congresos, yo lo voy a hacer, no me importa. ¿Qué es lo que dice Milei? O sea, Milei no dice, bueno, yo qué sé, hay 100 viejos, no les peguemos porque capaz que es inconveniente. El tipo dice, ¿ustedes quieren esto? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que le dice al fondo? Al Fondo Monetario le dice, sí, ustedes me piden un ajuste, pero yo hago un ajuste más fuerte que me piden ustedes. Entonces, todos esos empresarios miran de una manera fanática al gobierno, porque el gobierno garantiza negocios, contexto y reforma de fondo sin importar el futuro.
O sea, garantiza negocio, pero de acuerdo a lo que veníamos conversando, no necesariamente eso es que les vaya a ir bien o mejor.
No, estructuralmente van a recuperar. Lo inexplicable ahí es cómo sí. La pyme, porque yo ahí también trato de sacar un poco ese mito o ese romanticismo sí. Que hay sobre la romantización de la pyme, o diciendo, sí. Che, el tipo que tiene 10 empleados debe ser medio progre o apoya sí. Los modelos. No, bueno, a ver, la UIA tiene 80% de pyme y el 80% votó. Lo ha dicho el otro día, lo dijo Claudio Drecher, que es productor textil y de la mesa chica de la UIA. Votaron todos Milei. Ahora de eso queda la mitad o menos de la mitad votando a Milei. Uh-huh. Dicho por Drecher. Pero,
sí, pero vos planteás algo que no sé si estás yendo a este punto, pero vos planteás algo que es muy interesante, que es que una cosa que logró este gobierno es que gente como, por ejemplo, los repartidores te hablen bien del modelo.
Sí.
Bancándose sí. La reforma que a ellos los perjudica, digamos, ¿no?
Ese es el gran logro. Lo que pasa es que ahí yo no sé si eso es por una... Porque lo más fácil es decir, bueno, el gobierno anterior fue un gobierno fallido, por lo tanto eso explica que ahora digan que quieren la reforma laboral. Es medio raro eso como teoría. A mí me parece que hay una cosa más compleja. Lo que logra Milei, y que obviamente subyuga a los empresarios, es que digan, un repartidor diga, yo quiero la reforma laboral, y Pablo Roca diga, quiero la reforma laboral. O sea, las dos cosas no pueden ser.
Claro.
O sea, si Paolo pide la reforma laboral es porque lo beneficia a él. Y si lo beneficia a él, no beneficia a los trabajadores.
Claro.
Objetivamente eso no pasa. Milei se monta sobre ese escenario y además dobla la apuesta. El otro día le hicieron una entrevista al CEO de Amazon en Estados Unidos y a Jeff Bezos y le preguntaron, si usted pagara más impuestos, ¿no cree que la gente estaría mejor? Y el tipo dice, no, ¿por qué? Dicen, ¿qué beneficiaría que yo pague más impuestos? Galperín retoma el guante acá y dice, yo tampoco quiero pagar impuestos. Y el presidente dice, no, pero no le vamos a cobrar más impuestos a él.
De hecho, Bezos en esa entrevista lo que hace es, se compara con una enfermera. Dice, la enfermera tenía que pagar menos impuestos, lo mismo claro. Que yo. Somos lo mismo, la enfermera y yo, ese es genial.
Entonces, además,
es
eso logra, cuando Milei dice que Galperín no pague menos impuestos, hay gente que dice, che, ¿por qué le quieren cobrar más impuestos a Galperín?
Claro.
Y la contraparte es el problema, porque la contraparte es, bueno, alguien tiene que explicar por qué le quieren cobrar más impuestos. O sea, alguien tiene que decir que la no suba del bono jubilado la están no se está garpando porque están poniendo el RIGI. O sea, alguien tiene que explicarlo desde la oposición. Hay como un temor, yo siempre lo digo, una especie de línea de peronismo fiscalista que le tiene miedo a la discusión de los impuestos. Bueno, yo qué sé, den la cara y díganle a la gente que para que esté mejor alguien tiene que poner la plata.
Ahora, no están todos los empresarios alineados con Milei ahora.
No,
es interesante
no.
Esto, porque tiene como está como partido el tema.
No, hay algunos muy fanáticos. La ventaja que tiene Milei con su burguesía es que buena parte de esos negocios están afuera del país. Si vos agarrás las tecnologías que se montan sobre los negocios de Internet, no sé, Mercado Libre tiene el 80% del negocio en Brasil y Colombia. O sea, no importa mucho lo que pase acá. No tiene fierros enterrados, digamos, tiene galpones de distribución, su centro de procesamiento lo puede poner en cualquier lado. Vos fijate que hay una cosa que es increíble. Las grandes empresas argentinas, Arcor, Techín, tardaron más de 100 años en construirse. Los unicornios tecnológicos, Globant, Mercado Libre, en 2003 estaban pidiéndole subsidio al Estado y hoy son más grandes que Paolo Roca.
Uh-huh.
O sea, hicieron en 20 años lo que hace un tipo en 150 años de historia. Entonces ese cambio en la burguesía tan rápido es una concentración del poder. Hay un capítulo que habla sobre el tema internacional. Vos tenés a los más grandes internacionales de la tecnología siendo los dueños de las redes sociales, de los medios de comunicación,
claro.
Además de otras empresas. O sea, no es imposible, ya no es una discusión de se le puede sacar a esos tipos, es una discusión de cómo se va a hacer esto. O sea, cómo el poder político del mundo va a frenar estas situaciones. Hay un informe de Oxfam ahí, que es una organización internacional que en paralelo al Foro de Davos siempre habla de la distribución del ingreso,
sí.
Que dice que la concentración del poder económico le da a un empresario 4.000% más de chance de acceder al poder que una persona común. Entonces, ahí hay un viraje desde los empresarios que en la dictadura pedían cosas a los que directamente van al gobierno. O sea, hoy bueno, estás con un tipo que le golpea la puerta a Caputo y dice, che, Toto, ¿me puedes dar una cosa? O sea, te ordena el mismo poder al poder político.
Claro.
Como los ciclos son cortos, nadie reelige. Terminan ejerciendo el poder directamente. Bueno, Musk fue funcionario del gobierno de Trump.
Y pensás que, ya que estás hablando de la cuestión reelección, este poder real, que no sé si distinguís del círculo rojo, si querés explicarnos esa diferencia, pero mi pregunta ¿va a apoyar una reelección de Milei?
Sí, yo creo que sí, hoy sí. Sí, o en su defecto apoyaría un candidato con la misma idea. Hay que ver cómo llega Milei con el desgaste.
Sí.
Claro, pero
sí,
está el plan B, que es Bullrich, ¿no?
Claro,
digamos, una especie de caballo de Troya, sí, claro. No, la diferenciación del círculo rojo, me parece cuando Macri puso esa descripción se refería a algo más amplio, después quedó como el empresariado.
Sí.
Pero bueno, ahí en el medio está la situación judicial, que bueno, vos tratás muy bien. Pero... bueno, nada, ahí en la última parte del libro se comenta esta movida que hubo sobre el tema de designación de jueces también, apoyado por sectores empresarios particulares.
Sí, se meten en todo. Sí.
Por eso te digo, o sea, ellos con ese estatus que lograron de gente que mira desde afuera operan directamente, por eso hay que meterlos en la discusión del poder.
Bueno, nos quedan dos minutitos y quería preguntarte así brevemente, estamos ahora con la noticia de la llegada de, no sé si es una misión del fondo, sí. O cristalina.
Viene ella, sí.
¿Qué significa esto para nosotros?
Bueno, primero significa que Milei va a tener de acá las elecciones, casi que pase lo que pase, un apoyo de Estados Unidos. Eso para él no es menor porque eso es lo que te evita, o sea, no es una crisis de la micro que es lo que estamos viviendo, sino que vos tengas una corrida cambiaria. Recordemos que el gobierno anterior tenía dos o tres policías tratando de reventar dos cuevas, lo que mostraba una desesperación por no poder controlar el dólar.
Claro.
el Fondo Monetario es Estados Unidos y algún que otro país más, pero prioritariamente Estados Unidos.